gracias, doctor Oliveras, doctor Martinell y los demás que estáis sentados en esta mesa para hablar de temas de actualidad. Y el tema de mayor actualidad son dos. Uno ha sido el Mundial de Fútbol, que supongo que no es que nos importe mucho, digo yo, no sé. Lo que sí creo que es importante del Mundial, doctor Oliveras, no sé, a ver si se ha hecho alguna vez alguna contabilidad de lo que cuesta y de lo que se gana y de lo que se pierde en un Mundial como este tipo. Por ejemplo, no sé, las televisiones, lo que ingresa a Alemania en concepto de publicidad, lo que cuesta la seguridad, lo que cuesta los viajes, las dietas. ¿Se ha hecho alguna vez alguna contabilidad que usted sepa?
Supongo que sí, pero que yo sepa no, porque es evidente que hay que hacerla, puesto que se mueven muchísimos millones, que es un poco la base del campeonato mundial, y en base a esto, desde las camisetas hasta la compra de partidos de fútbol, hasta la corrupción de los propios jugadores y árbitros, hasta una serie de cosas, cuestan dinero, y supongo que los que son expertos en el tema deben haber hecho contabilidades. Yo desgraciadamente no las he hecho, además el tema tampoco me interesa mucho, a no ser por estos aspectos pues, que señala, de soborno, de los cuales empiezan a aparecer ahora algunas cosas muy vinculadas con la política, no tanto en el Mundial, pero sí en la Liga Italiana. Recuerde que la Juventus y el Milan igual juegan en segundo el próximo año por cuestiones...
decisión judicial.
Por tanto, puede haber, pero la verdad es que son datos que desconozco.
Pues como los de Italia vengan a investigar al Real Madrid, no sé en cuál va a jugar, evidentemente, si hablamos de corrupción. No, yo he sacado el tema porque yo recuerdo el Mundial que se celebró en Barcelona. Quien lo organizó, que fue, creo que era Sassi, ¿no? Víctor Sassi o...
Víctor Sassi.
O Sassi, perdón. Se arruinó completamente. Él puso toda su fortuna, lo puso todo y se arruinó. Dudo mucho que en Alemania se haya arruinado alguien. Doctor Martinell, usted que conoce un poco Alemania, la mentalidad alemana, ¿cree usted que esto ha sido un buen negocio? ¿Qué opina?
Pues esta mañana la radio alemana ha informado que el comercio pues no ha resultado muy contento, que las ventas no han explotado tal como el comercio esperaba. La prostitución tampoco, parece que habían venido miles de prostitutas de varios países europeos y que se han vuelto a ir a casa por falta de negocio.
Perdón, parece ser que, según tengo entendido, solamente de Ucrania, 3.000.
Puede ser.
Según
no,
salió...
Sí, no. Puede ser que los empresarios habían previsto mucho más consumo que el que ha habido realmente y los comercios pues volverán a cerrar más temprano, porque no se han cumplido sus expectativas. Se ha movido mucho dinero, pero a otro nivel, del cual no comparte el ciudadano normal y corriente. Hubo algo de corrupción en la construcción del nuevo estadio en Múnich, la llamada Arena. Alguien, el presidente de un club de fútbol, había cobrado por otorgar contratos a empresas constructoras. Se descubrió, lo destituyeron a él y a su hijo, que también iba involucrado. Los que son más inteligentes pues se protegerán mejor, y por lo demás pues ha sido muy popular. El gobierno ha aprovechado de la, digamos, actitud positiva, de la atmósfera positiva, pero esto justo ahora, ya un día pasado, ya se ha esfumado.
Pues Italia ha vivido realmente una especie de revival. Italia estaba un poco desunida con lo de Berlusconi y tal y cual, y ahora todo el mundo está contento, feliz. Tanto es así que los aviones salen a recibir al avión que llevaban los jugadores a Roma, lo cual no deja de ser también otro despilfarro económico. Movilizar a la aviación con todas estas, la bandera tricolor, etcétera, etcétera. Y hablando de aviones, mayor despilfarro, me parece a mí, es que todo el ejército del aire, un AWAC de la OTAN, cuatro helicópteros, 8.000 y pico de agentes. Todo esto para una hora, dos horas, tres horas que duró la visita de este señor que es jefe del Estado Vaticano. Esto sí que me parece realmente un despilfarro, porque en el fondo, pues el fútbol entretiene las masas, hace algo, bueno, no sé, es una especie de terapéutica así, bueno, muy pachanguera, pero lo es. Pero este señor está jugando con algo que son los sentimientos. Este señor está jugando con algo que son las creencias. Este señor está jugando con alguien, con algo que es la imagen que el mundo absorbe de lo que es parte del cristianismo, que sería el catolicismo, y está jugando con esta imagen. ¿Cómo pueden ver esta imagen? Lo pregunto a todos los que estáis aquí en la mesa. ¿Cómo pueden ver esta imagen desde África, desde Mali, por ejemplo, desde Bolivia, por ejemplo, desde, no sé, hay miles de países que se mueren de hambre, que se mueren de hambre? ¿Cómo pueden ver esta imagen de despilfarro total, con aviones a WAP de la NATO, con, no sé, ¿qué opináis?
Esto es una bofetada para la miseria. No se puede justificar.
¿Alguna opinión más?
Pues en Bolivia en Bolivia ni se habrán enterado, porque no les interesa mucho esto. ¿A dónde
no van? Yo creo que sí que se han enterado. Ya se ocupan los señores de Relaciones Públicas Vaticanas de que llega a todo el mundo, evidentemente. Lo que pasa es que, bueno, ¿cómo pueden vivir esta gente? Tú dices una bofetada a la miseria, a la gente que pasa hambre, ¿no? ¿Y hay alguna explicación más? ¿Hay alguna crítica más?
Bueno, críticas todas las que usted quiera. La impresión mía es que el mensaje que ha dado tanto el Vaticano como el gobierno español y especialmente el gran adicto al Vaticano, que es el Partido Popular, estos días, es un mensaje que, siguiendo con las palabras de Manel, yo diría que da una bofetada a los principios más elementales del cristianismo. La fe evangélica tiene muy poco que ver con estas visitas papales y con estos momentos. Quizá, como usted decía bien antes, se le han rendido estos honores en su condición de jefe de Estado, aunque el Estado sea minúsculo y se llame Vaticano, Estado al cual pienso que el Vaticano, vaya el Vaticano, la Iglesia, debería haber renunciado ya en el siglo XIX, cuando se discutieron los estados pontificios. Pero bien, si es jefe de Estado, pues se le ha hecho el honor de ser jefe de Estado. Sin embargo, pienso que a otros jefes de Estado tampoco se los construye un altar de 800.000 euros para la celebración de una única misa, y por descontado intentar relacionar el mensaje pacifista del Evangelio con los awaks que corren por encima del cielo valenciano, esto más bien es un error. Lo grave es que hay una parte importante de la opinión pública que lo aplaude, y no solo los fervientes familiares cristianos derechosos que estuvieron en el encuentro de Valencia, sino gente incluso agnóstica que opina que sí, que con motivo de una visita excepcional como la del Papa hay que hacer este tipo de acciones. Pero también hay gente que no, y en Valencia se ha movido un grupo muy importante de sacerdotes, que son lo que llaman los curas del sábado, puesto que se reúnen los sábados para preparar las homilías del domingo, los capellans del dissabte, que han hecho, pues evidentemente, una cierta muestra de escándalo frente a lo que ha sucedido. Hay que tener en cuenta además qué tipo de gobiernos autonómicos locales existen en Valencia, o los personajes impresentables del primero al último que han querido capitalizar un poco este viaje para su propio beneficio económico, o han cometido otra torpeza. Pero en fin, el viaje ha pasado, el Papa se ha ido y tranquilidad.
Sí, y aquí no pasa nada. Se ha gastado el dinero, que no sé quién lo va a pagar, porque esto creo que lo vamos a pagar todos con fondos del Estado, no solamente Valencia, sino todos, y aquí no pasa nada. Vergüenza encima de vergüenza. Vámonos a Bolivia, ya que has dicho, doctor Martinell, usted ha dicho que no, que en Bolivia no se habrán ni enterado. Pues bueno, el señor Evo Morales declaró en Caracas su intención de que su país, al igual que Venezuela, ingrese en el mercado común del sur, el Mercosur, lo más pronto posible, ¿no? Y esto es para gestar la unidad latinoamericana y tal. Yo es que me hago un taco, vamos a ver si entre ustedes dos nos pueden explicar este taco del Cono Sur, del Mercosur, de la Liga del Norte que forma Bolivia con Caracas. Es decir, aquí hay una cantidad de asociaciones, de de enlaces del uno con el otro, que parece que se contradice el que está con este con el otro, porque no se pueden ver, porque resulta que dependen pero al mismo tiempo no se tragan, en fin, todo este lío, a ver si nos lo pueden explicar y nos hacen una geografía política actual que podamos comprender.
Bueno, yo solo muy poquito, porque yo con el tiempo también perdí la visibilidad de todo esto. Aparte de lo que has comentado, hay el TLC, el Tratado Libre de Comercio, y luego hay lo que han creado ahora Hugo Chávez, Fidel Castro y Evo Morales, que llaman Tratado Libre de los Pueblos, que debe ser un contrapolo contra el TLC, que han cerrado Estados Unidos con algunos países aislados, y con todo esto, con cada nuevo contrato, parece que los otros ya existentes acarrean dificultades y problemas, y actualmente yo realmente no sé qué tratados prevalecen y cuáles no. Parece que estos países están en una fase de búsqueda. Se ve como modelo muy lejano quizá el de la Unión Europea, que sería un tratado que incluyera los países andinos y los países del llamado Cono Sur, pero de esto están estos países, a mi modo de ver, todavía muy, muy lejos, pero lo están avisando como una cosa que ven que en Europa ha tenido éxito, la moneda común, etcétera, etcétera, pero hay tantos intereses particulares que pueden pasar muchos años hasta que esto se haga realidad.
Sí, 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 completamente de acuerdo con lo que dice el doctor Martinell. En el año 1960 se creó en América del Sur lo que se llamó el Pacto Andino, que era, desde el punto de vista de papel, una copia exacta de lo que llamábamos entonces el mercado común. Solo el papel, porque la práctica nunca ha tomado cuerpo de manera importante. Y el Pacto Andino agrupaba a los países que, como su nombre indica, tocaban de una u otra forma a la cordillera andina, es decir, a Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. Llegó después la dictadura de Pinochet, y entonces, como que no era aceptable de ninguna manera, ya sabemos que fue una trágica dictadura, los países del Pacto Andino decidieron expulsar a Chile. En una maniobra muy hábil, Pinochet se salió antes de que le expulsaran, para que no quedara como expulsión, sino como salida. El Pacto Andino había reducido en uno los países miembros, y entonces amplió hacia otro lado, que es el de Venezuela, que no es estrictamente hablando andino, pero que estaba por la zona. Nunca acabó funcionando este Pacto Andino. Los países han tenido conflictos internos, Perú ha tenido una guerra de guerrillas, Colombia también, las relaciones entre Bolivia y Chile nunca han sido buenas, ha habido varias relaciones para que esto no progresara. Después, con el paso de los años y bajo el impulso no de Lula, sino de su antecesor, Fernando Henrique Cardoso, que aunque era un señor de derechas en su juventud y ha sido de izquierda, yo lo estudiaba como economista marxista en mi juventud, y aunque el hombre se pasó a la derecha, algo queda. Pues como que algo quedaba, entonces el hombre pensó que valía la pena de plantar cara al coloso norteamericano a raíz de una propuesta que se hizo, si no recuerdo mal, en tiempos de Bush padre, según la cual se tenía que crear el ALCA, el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, que tendría que ser un acuerdo entre todos los países de América del Norte, de América del Centro y de América del Sur, sin Cuba, naturalmente, porque esto siempre es la excepción que confirma la regla. Esta propuesta, por parte de Estados Unidos, lo que quería era ampliar a toda América del Sur la ventaja que ya estaba explicando el doctor Martinell, que representó el TLC, el Tratado de Libre Comercio, que para Estados Unidos ha sido beneficioso para desplazar maquiladoras, empresas con bajos costos hacia México, y querían introducir lo mismo en América Latina. Repito, Fernando Enrique Cardoso, aunque en otras cosas practicaba políticas liberales, en ese sentido estaba en contra, y junto con otros tres gobiernos, el de Argentina, el de Paraguay y el de Uruguay, crearon el Mercosur, que ganó la partida al Pacto Andino, porque el Mercosur, por los cuatro países miembros, especialmente por Argentina y Brasil, tenía un peso económico importante. Los otros del Pacto Andino, por sus desavenencias, quedaron un poco descolgados. Chile se liberó de la dictadura de Pinochet, ya no pertenecía al Pacto Andino, fue invitado a formar parte del Mercosur, pero un curiosísimo presidente que tenían en aquel momento, Eduardo Frei, hijo de otro presidente que se llama Eduardo Frei, porque las presidencias a veces son monárquicas, pues resulta que dijo que no, que ni el Pacto Andino ni Mercosur, que lo que iba es a formar parte del TLC, Tratado de Libre Comercio, que además en inglés se llama NAFTA, North American Free Trade Association, pero claro, Chile y North America no acaban de atar mucho, y entonces el señor Eduardo Frei incluso emprendió un viaje a Washington, y cuando le preguntaron a qué iba, dijo, voy a firmar la incorporación, pero al llegar a Washington dijo, pues no está usted muy hecho en la lista, claro que el hombre se volvió con la cola entre las piernas hacia Chile sin formar parte. Entonces Chile queda todavía hoy por definir. Pero sí que es verdad que mientras tanto, y habida cuenta de que el Pacto Andino no funciona mucho, los del Mercosur, con buen criterio, han intentado ir expandiendo su poder, y Venezuela, que como he dicho antes, se incorporó al Pacto Andino a raíz de la salida de Chile, abandonó también, por desavenencias con Perú y con otros países, y con Colombia especialmente, el Pacto Andino, y ahora hace escasamente 10 días el gobierno de Hugo Chávez se incorporó al Mercosur. Con lo cual le ha dado una importancia grandiosa, porque hoy en día tenemos las tres primeras economías de América del Sur, Brasil, Argentina y Venezuela, que representan el 75% del PIB de toda América del Sur, y por tanto tienen una fuerza importante. Como que también había este otro pacto del llamado ALBA entre Fidel Castro, Hugo Chávez y Evo Morales, que es un pacto, si me permite una expresión, un poco de pizarrí, que no tiene mucha importancia económica. Entonces lo que sí que hicieron fue incorporar a Venezuela, y ahora se pretende que también, en la noticia que usted mismo ha leído, sea Bolivia la que acabe entrando, cosa que a mí me parecerá bien, y me gustaría que también acabara Chile decidiéndose, después de que le han visto que no puede hacer nada con los de arriba en este pacto, y entonces sin duda habría un grupo importante. Y no sé si lo hemos comentado en esta mesa, y creo que sí, porque usted me lo preguntó algún día, y del ALBA famoso entre Chávez y Morales y Fidel, ¿qué piensa? Yo dije que pensaba mejor del señor Kirchner y el señor Lula, que seguramente tendrán más cosas que hacer económicamente. De manera que, dejando estar ya esta larguísima barrafada, yo más bien me alegro de esta incorporación que ha hecho Venezuela y de la que pueda hacer Bolivia en el Mercosur.
¿Hasta qué punto las uniones en Sudamérica son antiamericanas del norte y hasta qué punto son prosudamericanas? Es una distinción que yo no la veo claro. Parece ser que allí se actúa más por oposición a los yanquis que no por beneficio de los sudamericanos.
¿Qué prefiere? ¿Que gane el Barça porque gana el Barça o porque pierde el Madrid? Es un poco lo mismo.
Sí, lo que pasa es que si pierde o gana el Barça, yo como igual, vamos a comer igual. En cambio, si te alías con un socio rico, siempre hay más posibilidades de comer mejor, sí, pienso yo, ¿eh? Si no, que se lo pregunten a Puerto Rico, o que se lo pregunten a Hawái o Alaska, o en fin.
Yo creo que sí que realmente se puede decir que hay un cierto antiamericanismo en algunos países, mucho más acentuado que en otros, por ejemplo, con Hugo Chávez, con Evo Morales y Fidel Castro, claramente. Yo he oído varias opiniones sobre el TLC Estados Unidos-Bolivia. Algunas opiniones dicen que esto sería de ventaja más para Estados Unidos que para Bolivia, que esto dañaría a la economía boliviana porque permitiría a empresas americanas asentarse en Bolivia. Otras opiniones dicen que a los americanos, en el fondo, lo único que quieren eliminar es la piratería de productos, que realmente en países como Bolivia está muy, muy, muy extensa y de hecho tolerada o permitida. Y bueno, es muy complicado de saber realmente de qué se trata. Este año, final del año 2006, caduca un contrato que ha existido entre algunos países, entre Bolivia y Estados Unidos, un acuerdo bilateral, ATTPA o algo así, con lo cual ya se sabe ahora que muchas cientos de empresas se les secará el mercado de ventas, empresas que de muebles, de joyería, cosas así, que ahora viven casi 100% de la exportación a Estados Unidos y saben perfectamente que a partir del 1 de enero de 2007 ese mercado se les va a poner muy difícil. Y esos son los que critican a Evo Morales por rechazar negociaciones en dirección TLC. Otra parte de la población más antiamericana rechaza hacer negociaciones de ese tipo por temer que los americanos pondrían el pie muy bien dentro de Bolivia. Bueno, yo no sé dónde va a acabar esto. A mí personalmente, yo sería un amigo de una especie de unión de estados de América del Sur. Pero esto va a durar mucho porque no tienen sencillamente, o tienen parcialmente mucha potencia económica, parcialmente son muy, muy pobres. O sea que hay diferencias muy elevadas todavía entre esos países para poder copiar un modelo europeo.
Yo pondría un poco el ejemplo de lo que usted dice, los resultados que ya se han podido comprobar 10 años después del TLC. El TLC empezó en el 94, llevamos 11 años en vigor, y la verdad es que la sociedad mexicana no lo ve bien, hasta el punto de que el candidato que más protestaba contra Estados Unidos, no sé si habrá ganado o no las elecciones, porque esto es un tema que está subyudis en este momento, pero consigue llenar la plaza del Zócalo casi cada día con 250.000 personas, que más bien lo que protestan es de esta presencia, y esto sin hablar de la otra cara de la moneda, que es el famoso subcomandante Marcos con toda su gente, que también es contraria, aunque de una manera más radical, a estas posturas. De manera que yo diría, por los datos que he leído, que la economía mexicana no ha salido beneficiada del TLC y que a Bolivia probablemente le pasaría lo mismo, porque además cualquier estudio enseña que cuando en las asociaciones hay países que son del mismo nivel, por ejemplo, cuando se creó la Comunidad Europea, en que Francia, Alemania, Holanda, Bélgica estaban en los mismos niveles, la cosa es positiva. Y también se demuestra que cuando entran algunos que son de un nivel distinto, por ejemplo cuando entra España o Portugal o Grecia, solo hay una solución para que la cosa funcione, que son las ayudas comunitarias. Y resulta que en el TLC sí que hay una libre circulación entre Canadá, Estados Unidos y México, pero las ayudas no las ha visto nadie. Bueno, no las han visto en México, con lo cual o las cosas se hacen bien o mejor no se hacen.
Una deducción un tanto pesimista, yo diría que no, yo diría real, pero bueno, una deducción. Vamos a ver, número uno, Europa hasta hace 4 días ha estado en guerra. Europa se ha unido, ¿a base de qué? A base de guerras. Llega un momento en que las guerras decimos basta, y los dos protagonistas típicos de guerreros y tal, que son Francia, Alemania, firman la paz y se crea Europa. Estados Unidos aparece después de una guerra. ¿Qué significa esto? ¿No vamos a deducir que en Sudamérica se necesita una guerra para que finalmente se una todo el mundo?
Causa-efecto.
Ya veo que decís que no, pero no sé, teniendo en cuenta que ha sido un precedente típico tanto para Europa como para Estados Unidos.
Sí, mire, en el proceso de la Unión Europea se discutió mucho el año pasado a raíz de la Constitución. Es verdad que había por una parte esta propuesta que usted señala del no a la guerra. Europa estaba harta de guerra y no quería más que Alemania y Francia se enfrentaran entre ellas. Pero también es verdad que había otra cosa, que incluso uno de los propios padres de esta Europa actual, que era el señor Winston Churchill, había declarado sin esconderlo de ninguna manera, que la Unión de Europa se tenía que hacer para recuperar fuerza frente a los norteamericanos y a los soviéticos, que en aquel momento se habían declarado dos grandes potencias. Por lo tanto, la Unión tiene algo de romántico, algo de bonito, que es la superación de la guerra, y tiene algo de mucho más pedestre, que es la cooperación de la fuerza que Europa solo podía tener por extensión, por habitantes, por recursos naturales, si era capaz de unirse frente a lo que en aquel tiempo parecían unos dos colosos, es decir, Estados Unidos, que lo era de verdad, y la Unión Soviética, que lo parecía aunque no lo fuera. Y por tanto, también quizá esta unión para tener fuerza frente a otros es lo mismo que podría motivar que en América del Sur se unieran los países sin necesidad de atravesar por una guerra bélica.
Pues si esto no es guerra, dígamelo usted, Colombia, solamente Colombia, entre el 2003 y el 2006 se han desmovilizado 41.000 combatientes y pico. Hablo de las Autodefensas Unidas de Colombia, las AUC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. Si hay guerrillas por todas partes. Esto ya es una especie de, de pequeño Kosovo, de pequeño, en todas partes, y esto ya es guerra. Se están comprando armas. Quisiera saber para qué se compran armas, porque si todos son amigos y todos se entienden bien, ¿por qué necesita? Bueno, Europa sí, porque siempre ha sido, pues esto, el caldo de cultivo de guerra contra uno el otro, pero se supone que en Sudamérica, si todos son amigos, ¿para qué se arman? No sé, es, ¿qué bien, opinión?
¿Conoces ya este proverbio que dice, si quieres la paz, prepárate para la guerra?
Sí, dispatchen para bellum.
Sí, pues eso continúa siendo cierto. Yo espero, y soy también algo optimista, que estos países de América del Sur saben perfectamente que una guerra sería desastrosa para todos los participantes, tanto si la ganan como la pierden. Ha habido alguna guerra pequeñita en estos últimos 20-30 años. Hay una película muy interesante, no sé si se conoce aquí en España, Mi Mejor Enemigo, que cuenta de una guerra perdida en el Chaco entre un grupito de chilenos perdidos en el desierto y un grupito de argentinos también perdidos en el desierto, que se encuentran por casualidad ahí en medio de la pampa y comienzan a jugar a fútbol. Es una película pues muy interesante sobre estos tipos de guerras, digamos, que no son guerras de verdad en el sentido europeo, son guerras a nivel pues de pueblo, digamos. Y yo creo que todos saben perfectamente que una guerra sería lo peor que podrían hacer todos, y yo no creo que haya una guerra, porque ¿para qué y quién contra quién?
Pero yo discrepo en algo, doctor Oliveras, usted como economista, dígame si me equivoco, la solución final a cualquier crisis económica está en la guerra. La historia lo repite continuamente. Argentina se armó la guerra por las Falkland, con los ingleses. Es que la solución final es matar gente, destruir. Entonces hay trabajo para todo el mundo, para reconstruir, se mueve la economía. Tantas veces se oye que los grandes perdedores de la Segunda Guerra Mundial han sido los grandes vencedores económicos, Japón, Alemania, etcétera. ¿No cree usted que la guerra, en contra de lo que dice el doctor Martinell, que no interesa a nadie, que no trae beneficios, la guerra sí que trae un beneficio total? Al final.
No, yo estoy de acuerdo con el doctor Martinelli. Esto es un mito
usted es pacifista, claro.
Este es un mito que hay que desmentir. Las guerras sí que son buenas, pero para unos pocos, que son los que se aprovechan de ellas. Para la mayor parte de la población son nefastas, y pienso además en un cambio que los politólogos han señalado. Hasta la Primera Guerra Mundial, el 95% de los muertos en una guerra eran soldados. Ahora el 90% de los muertos en una guerra son civiles.
Es lo que interesa, ¿no?
Antes las madres decían, antes las madres decían a sus hijos, chico, vete con cuidado a la guerra. Y ahora es más bien el chico que le decía a su madre, cuídate en la paz, que yo en la guerra seguro que saldré vivo. Un poco estas cosas yo creo que les perjudica. Y bueno, si quieren reducir la población, hay condones por el mundo, no hace falta que maten a la gente.
Doctor Oliveras, aquí hay un escrito de un líder opositor venezolano, William Ojeda. La cabecera es: para las elecciones, Chávez querría observadores de Irán, Hamas, Al-Qaeda, Castro, Corea del Norte y algunos franceses. Entre otras cosas, pone que hay una ONG muy fuerte que se llama Súmate. Después, permítame que le diga que el gobierno está gastando 14.000 millones de dólares en armamento, esto el gobierno de Chávez. De Chávez, para desestabilizar Iberoamérica. Es una insensatez aliarse con Chávez. Luego pone, el que lo hace comete una irresponsabilidad contra los valores de la democracia occidental, porque quien se alía con un gobierno retrógrado se alía también con el terrorismo, con el que dice que quemará los pozos petroleros si no está en el poder. Una persona que apunta hacia el privativismo de esa forma no merece el respaldo de un gobierno democrático. Lo digo en España con absoluta intención. Que tenga cuidado España si está cometiendo la ingenuidad de aliarse con un régimen de esa categoría. En caso de triunfar la oposición a Chávez, ¿cómo serían las relaciones entre Venezuela y España? Que me digan Zapatero y Moratinos si apoyan a Chávez. Yo no lo sé. Solo vengo a decirles que tengan cuidado con las armas que se le están vendiendo.
Pues mire, más imbecilidades en menos palabras no se puede decir. Pues no garantizo. Este señor Ojeda es un perfecto.
A ver, explíquenos por qué.
El título ya es una imbecilidad como la ha pegado. ¿Cómo pueden tener observadores? Es que esto es poner aquí una lista negra. Pone a Hamas, pone a Corea del Norte, pone a Al Qaeda. Observadores de esto, es decir, unas solemnes tonterías. El gobierno de Chávez, a mí a veces formalmente hay cosas que no me gustan de él, pero él no puede presentar y decir que no se puede aliar con gobierno retrógrado. Su jefe directo, porque este señor debe pertenecer a la misma oposición a la que pertenecía Pedro Carmona, que fue presidente de Venezuela durante 2 días, fue aupado al poder gracias a unos tejemanejes que hicieron en la embajada española en Caracas un señor que se llamaba José María Aznar, a través de su embajador, junto con la patronal venezolana. Esto sí que son unos regratos de cuidado a los cuales debe pertenecer este William Ojeda impresentable que hace estas declaraciones. Le aseguro que tonterías como estas mejor no leerlas, y este señor que se vaya de turismo a las Canarias, pero que no moleste más.
Bueno, pues lo mandamos a las Canarias, pero sigamos con el señor Hugo Chávez. Señala que Corea del Norte tiene derecho, como el resto del mundo, a desarrollar la tecnología misilística. Tiene derecho. Esto teniendo en cuenta que Corea del Norte lanzó varios misiles que han asustado a japoneses, a chinos, a todo el mundo, y que son misiles de alcance que pueden llegar a Barcelona tranquilamente, Madrid, etcétera. En fin, y el señor Chávez cree que esto está bien. Los que estamos aquí en la mesa opinamos que esto también está bien, que Corea tenga sus misiles, y por qué ya no puestos a hacer pues todo el mundo, en fin, no sé.
¿Esto no sería cosa de represalia por lo que le pasó con los americanos? ¿Que ahora quisieran ellos tener voz y voto?
Bueno, no sé, ¿qué opináis? ¿Creéis que esto es cuestión de represalia?
Corea no tiene derecho a tener misiles. Nadie tiene derecho a tener misiles.
Estamos de acuerdo.
Pero que no tiene derecho a tener misiles, que es Corea, y que es Irán, y que es Sudáfrica, y que es lo que usted quiera, lo que no puede es pensar que quien se lo va a impedir es aquel que más misiles tiene, que es Estados Unidos, y que es Francia, y que es Gran Bretaña, y que es China, y que es Rusia. Los primeros que deben sacarse los misiles de encima son estos países miembros del Consejo de Seguridad, y el día que ellos no tengan ni una, tendrán autoridad moral para decir que Corea no puede tener misiles. Nosotros, aquí, que no tenemos ni uno que yo sepa, tenemos toda la autoridad moral para decirle a Corea del Norte, y quizás solo debamos decir que no puede tener misiles, y también se lo podemos decir a Irán, pero que se lo diga a Estados Unidos es una desvergüenza absoluta. Y piense que hace días que no tocamos al señor Putin.
Es verdad, ahora me doy cuenta. Bueno, pues habrá que hablar de él, porque vamos a ver, antes el doctor Martinell ha sacado aquella frase de si vis pacem para bellum, ¿no? Entonces, claro, la autoridad moral es una, pero la autoridad militar es otra. ¿Y cómo podemos hacer que Corea no tenga misiles, que se los saque de encima, o Irán, o quien sea? Pues como no sea
con Estados Unidos.
Como no sea con una gran autoridad militar, pues no sé, entre ingleses, americanos, rusos, chinos, si no es así, ¿cree usted que el señor este monárquico, porque se le tiene que decir monarquía también absoluta, de Corea del Norte, va a decir que, bueno, que desmantela los misiles o tal, si no es por la fuerza? ¿Lo va a hacer de buena voluntad?
Yo quizá me equivoco totalmente, pero a veces tengo la impresión que cuando países de estos pues se alardan de tener bombas atómicas o cohetes, en buena parte se trata de autoestima. Si yo fuera iraquí o del Irán o así, pues yo nunca aceptaría que un país como Estados Unidos me prohibiera a mi país tener armas de cualquier tipo, por el hecho este de que Estados Unidos tiene la mayoría de armas de todo el mundo. Yo a veces lo haría sencillamente para querer demostrar yo soy yo y no dejo que alguien como Estados Unidos o Alemania me imponga sus formas, sus intenciones, sus intereses. Claro que es una amenaza, porque aunque estas armas hoy puede que estén más o menos controladas, nadie sabe qué va a pasar con esas armas dentro de 1, 2 o 3 años. Justo hace poco vi la película este con el Nicolas Cage, el Lord of the Arms, o sea, el hombre de las armas, una película interesante sobre un hombrecito pues que de nada, pues por casualidades de la vida, llega a negociar con armas, Kalashnikovs y cosas así por todo el mundo. Compra armas en países venidos abajo y se las vende a otros países africanos o lo que sea. Y eso es el riesgo para mí, porque las armas llegan a manos de personas que no tienen responsabilidad, que no tienen un cargo estatal, como puede ser el presidente de Irán o de Corea, y que no tienen quizá los escrúpulos en un momento dado. O sea que yo sería partidario de ir eliminando estas, empezando por los que tienen más, sencillamente, por los que fabrican más y los venden más, a los cuales también pertenece España, a mi modo de ver, ¿no? Que son los que países que con más o menos excusas políticas pues sacan beneficios de vender armamento a muchos países del mundo, sabiendo perfectamente que no se puede controlar el uso.
Se sabe más o menos España el PIB, dentro del PIB el trocito de queso que significa el tráfico de armas en nuestro país. Se sabe más o menos
el tráfico de armas,
bueno, el tráfico, la venta,
el gasto militar, el gasto. Viene a representar el 2% del PIB español, el gasto militar,
que será aumentado en breve.
También son sueldos de soldados y también son maniobras y también son muchas cosas. Y de esta
no,
parte,
pero yo me refiero a las fábricas de armas.
No,
lo que venden fuera. Sí,
las fábricas de armas en España tienen un peso que en el mejor de los casos llega al 1% de la producción industrial española. Esto sí que se lo puedo decir.
O sea que no podemos presumir de ser fabricantes de armas.
No, pero podemos presumir de ser vendedores a los países más pobres, porque acaba de aparecer el informe diciendo que España es, después de los Estados Unidos, el segundo país del mundo que más municiones vende a los países del tercer mundo. Bueno, las municiones son relativamente baratas, son más caros los portaaviones o los carros de combate, por tanto, si lo miramos en cifras, representa relativamente poco, pero si lo miramos en daño, representa mucho, porque los carros de combate matan y los portaaviones matan menos, pero los que matan más son los Kalashnikov de los que se hablaba antes, y si lo que hacemos nosotros es suministrar munición para estas armas ligeras, entonces es evidente que somos responsables, aunque en dinero esto suba poco, y aquí sí que hay una responsabilidad española importante, que incluso ha sido condenada desde el propio Parlamento Europeo, aunque el gobierno español ha querido disimularlo en más de una ocasión.
Esto es algo que asusta a mucha gente, el ver cómo países que se mueren literalmente de hambre, que se mueren de hambre, están armados hasta los dientes, con un ejército fantástico, con unos, no sé si son Kalashnikovs o qué armamento es, pero bueno, los ves, los soldados, los esto realmente impresiona a muchísima gente, ¿no? Porque, ¿por qué se gastan, digo yo, y se pregunta todo el mundo, por qué se gastan el dinero en, no sé, en armas, cuando lo que tendrían que hacer es poner cultivo, poner carreteras o... No sé, ¿hay alguna explicación?
Sí, mire, le daré una. Yo tenía un conocido que trabajó durante un tiempo como camarero en un hotel suizo, una tan seria suiza. Un hotel suizo que parece que se hallaba cerca de una fábrica de armas, Suiza fabrica muchas, y que mandaba a sus clientes a hospedarse en este hotel. las instrucciones que recibían de la fábrica de armas era que a estos señores que iban a hospedarse, casi siempre militares latinoamericanos, invitados por la fábrica suiza al respecto, se les atendiera lo mejor posible, se les emborrachara al máximo y se les colocara señoritas de compañía por la noche. Y cuando por la mañana se levantaban hechos una piltrafa, les ponían un papel delante para que firmaran el contrato y se iban tranquilamente, con lo cual ya a partir de ahí...
Y contentos.
Y además contentos. Ya ve usted un poco cómo funcionan estas cosas.
Es que hemos visto por documentales, en televisión y tal, ver cómo sobre todo en África se secuestran a niños de muy corta edad y ya se les enseña a utilizar armas, a matar, etcétera. Y claro, esto la opinión pública pues está un poco preocupada, porque es que ya no es solamente el ejército profesional quien gasta las armas o quien las usa, sino que estamos creando ejércitos infantiles, pero infantiles de a partir de los 4 o 5 años, y con 8 años ya están disparando por ahí. Entonces, ¿qué estamos fabricando aquí? Aunque el niño este sobreviva y abandone el ejército, toda su vida será un criminal. Difícilmente puede...
No necesariamente, hay programas para reintegración, pero claro, es muy difícil reintegrar a tales personas, lógicamente. A la pregunta que has puesto antes de por qué los gobiernos gastan... Perdona, pero eso es una pregunta algo ingenua, porque son niveles...
La gente se pregunta esto, claro, sí. Lógico.
Las armas traen poder y el poder trae riqueza, o sea que yo creo que los que gastan dinero en armas es una investición, igual que es una inversión, igual que si pones una fábrica, porque con esas armas pueden dominar territorios y pueden extraer materias primas, venderlas, etcétera, etcétera. Es lucha por poder.
Total, la guerra es buena.
No,
la guerra trae riqueza.
Puede traer riqueza.
Pues si trae riqueza,
es el objetivo, bueno. Digamos. No siempre lo lograrán, pero creo que sí que es el objetivo en muchas ocasiones.
Ahora yo creo que un crío de 5 o 6 años que maneja un fusil, para ese gobierno lo que le interesa es que ese arma mate. Que no mire ya la edad de la persona, sino que es un arma más que mata. ¿Y qué explicación a eso? Se aprovechan de los más pequeños. Mira, este ya puede matar. Aquel también. Venga, para allá. Pues no lo ve la gente esto.
Sencillamente, digo yo, son más baratos y más fáciles de manejar que personas adultas.
Evidentemente.
Bueno, en Pakistán están construyendo, bajo licencia británica, armas ligeras, miniaturizadas. Creo que funcionan.
Exacto.
Para que los niños puedan utilizarlas y matar.
Pues está bien el mundo. Y luego hay otra guerra, que es la guerra que sostenemos muchas veces, doctor Oliveras, usted y yo, sobre la inmigración. Resulta que se han reunido en Rabat, o están, me parece, ¿no? Hay una cumbre en Rabat para tratar a ver de la inmigración, que si nosotros emigramos a los países árabes, o los árabes vienen más para acá, o a ver cómo arreglar, o nos vamos todos a, yo qué sé, a Australia, o qué vamos a hacer, qué solución hay aquí con esto de la inmigración. Primera pregunta, ¿se puede permitir el lujo de una inmigración continua, sin fin?
No solo se puede permitir el lujo, sino que es absolutamente necesario. Según los estudios de la ONU, creo que también lo he dicho aquí en esta mesa, 150.000 personas son necesarias cada año en España para equilibrar una pirámide de población que se ha visto destruida porque terminó hace 25 o 30 años lo que se llamó el baby boom. Y lo que exige cualquier lógica en cualquier país es que la población infantil o juvenil sea mayor que la población adulta y la población adulta mayor que la de la tercera edad, porque la población adulta debe financiar las pensiones de la tercera edad y la población infantil debe prepararse para estar en el mercado de trabajo al cabo de un tiempo. Como que hoy en día España tiene estos agujeros en su pirámide de edad, la ONU, en un estudio casi profético, al principio de la sesión hablamos del Papa, pues mire, casi profético, dijo que en España durante los 6, 7, 8, 10 años próximos era necesaria la llegada de 150.000 personas. Si la reunión de Rabat sirve para ponerse de acuerdo con los gobiernos africanos diciendo cómo vamos a organizar y canalizar la llegada de estas 150.000 personas para que vengan con las debidas garantías, para que se ahorren tener que caer en manos de mafias y morirse por el camino, para que las alambradas de Ceuta y Melilla puedan desaparecer, bienvenida sea la reunión de Rabat. Pero, por lo que he leído hasta ahora, no se trata de esta reunión hecha en esta dirección, sino decir de qué manera las autoridades africanas, empezando por los marroquíes, recibiendo algo de dinero, y no hablamos ya de las senegalesas o de las de Burkina Faso o de las de Mali, van a recibir algunas pequeñas moneditas del gobierno español para que establezcan sistemas de vigilancia que después se convierten en sistemas de vigilancia criminales. Recordemos que la semana pasada la policía marroquí tiró sobre dos inmigrantes que intentaban saltar la valla, que fueron muertos en el acto. Esto es un crimen, esto necesita llevar a la cárcel al ministro de Interior marroquí y en cierta manera procesar al ministro español del Interior por colaboracionista, porque es el que le daba el dinero para que estableciera la vigilancia en aquella valla. Mientras lo que hagan en Rabat sean cosas de este estilo, yo las criticaré siempre. Si organizan bien la inmigración para que no tenga que pasar nada malo, pues entonces hablaré de la reunión de Rabat. Esto sería para mí una síntesis.
Usted ha hablado del baby boom. El baby boom, doctor Oliveras, continúa hoy en día.
¿Con los inmigrantes?
No. El baby boom continúa, y aquí está la gran falacia, teniendo en cuenta que de menores de 18 años, en un año 34.000 abortos de españolas menores de 18 años. Creo que si en vez de abortar, lo cual es un asesinato total, se piense como se piense, si en vez de abortar tuvieran hijos, quizá no tendríamos necesidad de que vengan los inmigrantes a parir aquí, digo yo.
Son 34.000. Hemos dicho que hacían falta 150.000, pues se lo tendrían que venir 120.000, los números son claros.
Pues mire, algo es algo, algo es algo. Y en cambio en este sentido no se está trabajando. Y lo mismo que pasa aquí está pasando en Alemania, está pasando en Francia, está pasando en toda Europa. Doctor Martinell, ¿esto cómo se vive en Alemania? Este chorro sin fin, este grifo abierto de la inmigración, ¿tendrá que acabar alguna vez? ¿No hay que acabar? ¿Perjudica? No sé, ¿beneficia?
Hace muy pocos días leí en el periódico noticia de algo que había expresado el rey de España, Juan Carlos, que había dicho que tendríamos que invertir en los países de origen de los emigrantes. Yo me pensé para mí, hombre, qué ingenuidad, para eso no necesitas ser rey. Me recuerda a la ministra boliviana de Justicia, que declaró en el periódico que hace 2 años se había enterado de que los emigrantes bolivianos en Europa y en Argentina eran abusados. Dije, hombre, te has enterado en el año 2003 de esto, esto existe hace ya 15 años. Bueno, esto de que los países desarrollados, si son España, Francia, Alemania, quieren invertir para que la población encuentre en esos países fuentes de trabajo, eso, mira, para mí es una ingenuidad absoluta, porque pueden hacer lo que quieran, la gente continuará moviéndose y viniendo hacia Europa, aunque pongan un par de fábricas.
¿Por qué Europa? Sí,
pues porque buscan una forma de vida mejor de la que tienen ahora, en que no tienen perspectivas. No son emigrantes políticos. En Alemania ha habido mucho tiempo una discusión para mí puramente lingüística, porque se hablaba de fugitivos. La palabra fugitivo suena como fugitivo de guerra. Estos fugitivos que han venido los últimos años a Alemania, y que entre tanto esta fase ha cesado ya, eran fugitivos puramente económicos. Y ha habido una, digamos, discusión de tipo lingüístico, porque las leyes se aplicaban, cuando se hablaba de fugitivos, pensaba automáticamente en fugitivos de guerra, pero esos fugitivos más y más eran menos de guerra, sino más bien fugitivos económicos, lo cual la Alemania ha reconocido un buen día, pues que estos también son fugitivos, y lo mismo tendrá que reconocer España, que un nigeriano, uno de estos países que no tiene ni perspectivas, ni forma de vida, ni nada, pues tiene un cierto derecho a una vida mejor, y si no la tiene, se la busca, y se la busca hoy arriesgando su vida, atravesando pues países, atravesando desiertos y atravesando luego el trozo de mar que lo separa de España. Y España hasta ahora o hasta hace poco, era mi impresión, había actuado de una forma bastante generosa contra estas olas que hasta hace digamos medio año, un año, no habían sido tanto olas como ahora, pero ahora parece que sí que va aumentando.
¿Yo que me puedo pagar el billete, dónde me aconsejan que emigre?
A Suecia, a Finlandia, qué sé yo, a Irlanda.
O sea que yo también tengo derecho a emigrar.
Claro, como europeo te puedes ir a cualquier de esos
países. No, esto no es emigrar. Cambiar de localidad no es emigrar. ¿Dónde puedo yo emigrar? Hacer igual que los moros, hacer igual que los turcos, hacer igual
si
que los...
Si es para ganarse mejor la vida, pues yo qué sé, Wall Street.
Ah, esto es una buena idea, me gusta esta idea, doctor Oliveras, gracias. Bien, se nos ha echado el tiempo encima, como siempre, y tengo que ir a comprar el billete, y en fin, si les parece bien, quedamos para la próxima semana discutiendo un poco más sobre esto de la inmigración, porque es un tema que preocupa en la calle. La gente, usted sabe, doctor Oliveras, la gente aquí, en nuestra ciudad, está muy desencantada con la inmigración, está en contra de la inmigración, abiertamente en contra de la inmigración, y esto lo tenemos que discutir, a ver si es que toda la autopista viene en contra, o somos nosotros los equivocados, o qué pasa con el tema de la inmigración y el rechazo popular total que hay hacia ella.
Es el rechazo realmente... ¿Es este rechazo realmente tan extenso, tan popular?
Basta entrar en un bar y escuchar conversaciones.
Mire, lo que no se puede decir, y así me estoy pasando de tiempo, es como decía el periódico La Vanguardia hace dos semanas, en primera página del domingo, que es el día que la gente más lee el periódico, en primera parte de la portada, España, segundo país de Europa con más inmigrantes. Véase página 24. Que mirabas la página 24 y si sabías contar, veías que en la lista era el tercero, no era el segundo. En fin, un pequeño error tipográfico de la primera página, porque estaba primero Alemania, después Francia y después España. Lo que pasa es que el porcentaje de inmigración hay que medirlo no por número absoluto de inmigrantes, sino en relación a la población que se tiene. Y al lado ponía la cadena de porcentajes sobre la población, con lo cual España automáticamente bajaba al octavo lugar. Y si hacíamos lo que hacen los demógrafos, que es que cuando cuentas la inmigración, cuentas los que entran, pero descuentan los que salen, había que hacer el descuento de los emigrantes que España lanzó hacia Alemania y que no regresaron, y que aproximadamente hoy son todavía 1,5 millones de personas. Si descontabas este 1,5 millones de personas y encontrabas el porcentaje, España se situaba en el lugar número 16 de inmigración de 25 países de la Comunidad Europea, lo cual es uno de los puestos más bajos. Lo que no se puede es hacer lo que hace La Vanguardia, que es engañar a la opinión pública.
Estamos totalmente de acuerdo. Hasta la próxima semana.